Informativo UPV. Informativo
UPV. La Universitat Politécnica de València se ha vestido de gala para recibir en su claustro de doctores y doctoras honoris causa a la vicepresidenta de la Universidad de Harvard, Anne Margulis. Pionera, catalizó el conocimiento abierto y gratuito, haciéndolo accesible a cualquier persona con conexión a Internet. En la actualidad, la ya nueva doctora honoris causa de la UPV es la responsable de la Estrategia, Políticas y Servicios de Tecnologías de la Información, que apoyan el desarrollo de las funciones esenciales de su institución académica. Más cosas, porque estos días también se ha hablado de la magnitud y las consecuencias del calentamiento global causadas por la actividad humana en una jornada donde se han abordado las herramientas y los instrumentos necesarios para impulsar la transformación. Y en nuestro apartado cultural lo ocupa esta semana la exposición Text no Text, llibres y publicacions d'artista, una muestra que ofrece una completa visión de los creadores más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. De estos y otros temas os damos buena cuenta a lo largo de los próximos minutos en Informativo UPV. Recibe un saludo de quienes vamos a estar acompañándote en este recorrido radiofónico universitario. Sarisorio, Raúl Valenciano y quien te habla, Laida Frasquet. Comenzamos. La Universitat Politécnica de València, como decíamos, se ha vestido de gala para recibir en su claustro de doctores y doctoras honoris causa a la vicepresidenta de la Universidad de Harvard, Anne Margulis, una figura clave a nivel mundial, pionera que catalizó el conocimiento abierto y gratuito, haciéndolo accesible a cualquier persona con conexión a Internet. Escuchamos al rector de la UPV, Francisco Mora.
Las tecnologías de la información nos envuelven en cualquier momento y lugar, también en los campus y en nuestro trabajo en la universidad, donde se han convertido en la espina dorsal para la enseñanza y la investigación, en suma, para el trabajo de la comunidad universitaria.
Con la máxima distinción académica que confiere la Politécnica de València, a propuesta de su Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y del Institut Valencià de Investigació en Intel·ligència Artificial, se ha querido reconocer la iniciativa de Margulis. Disruptiva en su momento, cuando se anunció en el año 2001 por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, esta plataforma se ha convertido en símbolo global de la enseñanza online, como ha señalado uno de sus padrinos, José Capilla, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV.
La iniciativa evolucionó de forma inesperada y superó sus objetivos iniciales. Para ello fue esencial la capacidad y el liderazgo de Margulis, que materializó un proyecto que estaba definido por una visión, unos objetivos y el esbozo de un proyecto piloto definidos por la propia institución.
Hoy, la nueva doctora honoris causa de la UPV es la responsable de la Estrategia, Políticas y Servicios de Tecnologías de la Información que apoyan el desarrollo de las funciones esenciales de la Universidad de Harvard, donde ha participado en el desarrollo de la plataforma EDX. Anne Margulis, doctora honoris causa por la UPV.
We can no longer prepare for a linear career. Alongside foundational knowledge, we will all need to continually upskill throughout our lifetime.
Pero como ha reconocido el rector de la UPV, son muchos los retos que tiene por delante la universidad y la sociedad en general. Por ello, para lograrlos, debe haber unas condiciones estables para la financiación de la ciencia, así como la contratación y permanencia del personal investigador.
En un acto como este, debemos reclamar a las administraciones nuevamente una financiación para la ciencia a la altura del resto de países desarrollados de nuestro entorno, para, de este modo, poder disfrutar de unas políticas comprometidas con la formación, la atracción y el mantenimiento del talento.
Durante el solemne acto de investidura como doctora honoris causa de la vicepresidenta de la Universidad de Harvard, Anne Margulis, también han sido investidos 50 nuevos doctores y doctoras por la Universitat Politécnica de València.
La magnitud y las consecuencias del calentamiento global causadas por la actividad humana se han convertido en una preocupación creciente, en una prioridad política, social y también empresarial, porque alcanzar en 2030 una reducción del 55% en las emisiones de gases de efecto invernadero y la neutralidad climática en 2050 es todo un desafío. Por ello, durante la jornada que sobre cambio climático ha celebrado la UPV, se han abordado las herramientas y los instrumentos necesarios para impulsar la transformación, así como los riesgos y las oportunidades que ofrece esta transformación para cambiar nuestra economía y hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor. Así lo ha asegurado María José Sanz, directora científica del Centro Vasco del Cambio Climático.
Si nosaltres conseguirem canviar el nostre model energètic, no, al món, això repercutiria en que se gastaríem en salut menys, molt menys de lo que costaria fer el canvi, no? I això s'han fet estudis, no? Si uno valora totes les vides humanes que se perdran, tot el gasto en sanitat que hi haurà, compensaria perfectament les inversions que hauríem de fer per a canviar el nostre model de desenvolupament.
Acerca del papel que desempeña la universidad, el rector de la UPV, Francisco Mora, ha señalado que hay que formar al alumnado, generando en él una concienciación que impulse respuestas en su ámbito de influencia.
La Universidad Politécnica de Valencia aprobó en el pasado Consejo de Gobierno de abril que todo estudiante de la universidad debe de conocer los objetivos de desarrollo sostenible y haber trabajado durante su estancia en la universidad al menos en dos de ellos, ¿no? Puede ser en sus trabajos fin de grado, fin de máster. Todos tienen que hacer un curso online que es un requisito para obtener nuestro título, porque estimamos que el reto que tenemos por delante, la ciencia y la tecnología van a contribuir a ayudar, pero el reto solo se abordará si las personas somos conscientes de lo que debemos de afrontar y cambiamos nuestras pautas de funcionamiento y con el medio ambiente y en la relación con los demás.
Para hacer frente a esta emergencia climática se están aplicando también medidas políticas, impulsando programas públicos. Así lo ha apuntado el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent.
Tenim ja projectes pilots en tots els sectors per a guanyar en aquesta eficiència de la digitalització, de la innovació, i a més, pues, tenint en compte que cada vegada tenen que haver menys emissions CO2 a l'atmosfera. I estem treballant i tenim que seguir treballant per avertir menys CO2 a l'atmosfera. I en això estem treballant en la mobilitat.
Però la resposta al riesgo climàtico és una prioritat no solo social i política, també empresarial. Per això, durant el encuentro se ha expuesto el paper del sector privat. José Vicente Morata, president del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana.
Esto es algo necesario, que toda la sociedad, pero las empresas, sobre todo las pymes, lo incorporen en su día a día como parte de su gestión. Tienen que tener en cuenta la transición energética, tienen que incluirlo en cualquier decisión del comité de dirección. Una vez les informamos de la legislación, que ya está, tenemos que ayudarles a formar a su gente, a formar cuáles son los procedimientos, cuál es la contrastación de todo aquello que van a realizar para que realmente esa transformación la hagan. Y por último, les ayudamos a que actúen, y ahí es donde entran las ayudas.
La jornada La Revolución Climática, una oportunidad ineludible, ha sido una iniciativa enmarcada en la estrategia de posicionamiento de la Universitat Politécnica de València en torno a los objetivos de desarrollo sostenible e impulsada por su vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia.
Facilitar el seguimiento del glioblastoma, el cáncer cerebral más letal, en ello trabajan desde hace más de una década un grupo de investigadores de la Politécnica de València. Su último desarrollo es OncoHabitats, una plataforma que permite a los clínicos saber con más precisión la situación real del paciente afectado por este tumor. Juan Miguel García Gómez es el coordinador del Biomedical Data Science del Itaca de la UPV.
Es una plataforma que es muy sencilla de utilizar, simplemente lo que son los radiólogos pueden subir lo que son las imágenes típicas de los protocolos utilizados en clínica y a partir de ahí lo que le damos es un informe totalmente automático con los diferentes hábitats, las mediciones y las estadísticas para indicar si ese tumor pues está indicando una alta agresividad, una baja agresividad basado en nuestros hábitats.
Esta herramienta permite obtener diversos biomarcadores vasculares vinculados con su supervivencia, una información que ayuda a un mejor diagnóstico, tal y como ha señalado el investigador Eduard Chelevian.
nos da muchísima más información, de manera que estos biomarcadores que estamos sacando de vascularidad vemos que están relacionados con muchas otras características del paciente, pues como puede ser la reacción que va a tener a un tratamiento o incluso las mutaciones o el perfil molecular que puede presentar. Y eso únicamente utilizando las imágenes pues de resonancia magnética típicas y la inteligencia artificial desarrollada.
OncoHabitats ha sido validada por 7 hospitales europeos, en el que ha sido el primer estudio clínico multicéntrico promovido por la Universidad Politécnica de Valencia. Un paso de gran importancia para su implantación en la práctica clínica. María del Mar Álvarez Torres, investigadora del Biomedical Data Science del Itaca de la UPV.
El protocolo básico es el mismo a nivel internacional, pero sí va a haber muchas variaciones en cuanto a la adquisición de imagen o en el simple tratamiento de los pacientes en función al hospital en el que nos encontremos. Entonces, encontrar una metodología que sea robusta frente a esas variaciones, pues es importante para que pueda extrapolarse a los hospitales y no solo se quede en la universidad.
Los resultados del estudio liderado por la Politécnica de Valencia han sido publicados en el Journal of Magnetic Resonance Imaging.
Seguimos con más investigaciones que se están llevando a cabo en la Universidad Politécnica de Valencia. En este caso hablamos del trabajo por conseguir motores más eficientes y menos contaminantes. Desde los bancos de pruebas se ha ideado un nuevo modelo de motor híbrido, totalmente novedoso en el mercado. Antonio García, investigador del CMT Motores Térmicos.
Es un motor híbrido en donde la parte térmica de ese motor híbrido esencialmente es novedosa y tiene una parte dual fuel. A día de hoy existen motores con configuración dual fuel, de gas natural diésel, existen motores híbridos, como todo el mundo conoce, pero no existen conjunciones de ambas dos tecnologías.
Una propuesta que se adelanta, como ha afirmado García, a los futuros límites de emisiones contaminantes.
En términos de CO2, tiene cuantificaciones numéricas que llegas a cumplir normativa no vigente, sino futura, en términos de qué va a pasar en 2025, 2030, y eso es absolutamente importante a día de hoy en términos de efecto invernadero. Y en términos de emisiones particulares, pues no oxygen, estamos cumpliendo normativa actual, Euro 6.
El estudio de los investigadores de la UPV ha despertado el interés de empresas como Volvo y la petrolera Aramco, con las que el Instituto CMT Motores Térmicos ha comenzado un nuevo proyecto en esta misma línea de trabajo. Aprovechar al máximo los residuos y convertirlos en recursos. Este es el reto que propone el nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. El primer hito se ha establecido para finales del año 2020 y por ello desde la Cátedra Facsa Fobasa, Cátedra del Agua, Residuos y Economía Circular, se ha celebrado una jornada para poner en común las claves de la implantación de este nuevo plan. Durante la sesión se han abordado las soluciones desde todos los sectores que intervienen y desde una perspectiva de economía circular. Juan Pablo Mateu, a quien escuchamos a continuación, es el director general de Fobasa y Fobesa.
Se prevén cambios normativos, imposiciones de la Comunidad Europea que después tendrán que ser transcritos a la legislación nacional y posteriormente a la comunitaria. Con lo cual, en estos 2 o 3 años, aparte del PIR, van a haber bastantes movimientos en materia de legislación sobre residuos y economía circular.
Hasta el 2022 se establecerán una serie de indicaciones para la implantación de este plan, que de momento pasa por la introducción de un quinto contenedor, el marrón.
Este contenedor ahora se divide en 2, lo que es materia orgánica y, digamos, lo que no tendría cabida en cualquiera de los otros 4 contenedores. Esto va a exigir concienciación por parte del ciudadano, colaboración por parte del ciudadano. Esto no puede salir adelante sin la colaboración de todos.
Eran las palabras del director general de Fobasa y Fobesa, Juan Pablo Mateu, durante la jornada celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y en la que también participó la directora de la cátedra, Amparo Vespía.
El perfil un poco de la gente que ha venido son sobre todo técnicos de la parte de empresa privada y también empresa pública, así como Diputación y Generalitat, muchos ayuntamientos. Ha venido mucha gente, técnicos de los ayuntamientos, incluso también hay compañeros de la universidad.
Personas con experiencia en la gestión de residuos procedentes de empresas públicas y privadas han sido las encargadas de ofrecer las ponencias. La cátedra Facsa Fobasa es una de las 57 cátedras y aulas de empresas del programa iniciado por la Universidad Politécnica de Valencia para potenciar la relación de la universidad con su entorno socioeconómico.
Llegados a este punto, es momento de conocer lo más destacado de lo que ha ocurrido esta semana en el campus de Gandía. Las noticias nos las acercan sus estudiantes.
Buenas tardes, soy Claudia Senón y en los próximos minutos os acercaremos la actualidad de nuestro campus de Gandía, que viene marcada por el Festival de Jazz Novembre. Andrea, cuéntanos.
Novembre, el histórico Festival de Jazz de la Universidad Politécnica de Valencia, celebra su 26ª edición en los tres campus. Este año, el festival presenta diferentes contrastes: juventud frente a veteranía, jazz clásico frente al de experimentación, jazz de raíces valencianas frente al internacional. En el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia, disfrutamos del primer concierto ayer, jueves 21. Pero si aún quieres conocerlo o repetir la experiencia, hoy, viernes 22 de noviembre, en el Aula Magna, tendrá lugar un segundo concierto. Recordamos que la entrada es libre y gratuita. El jueves dejó ver novedades como la de Alex Tesanari y el cantante Payo Soul Rebel, quien se adentra en un rico mundo de hibridaciones desde el reggae a la electrónica. Hoy podremos disfrutar de Carlos González Trío, que en 2019 celebra su 40 aniversario.
Este jueves pasado, la EPCG inauguró su primer grupo de danza contemporánea, Vitus Dance. Hoy hablamos con su coordinadora, Holly Hill. Holly, cuéntanos.
Hola. Pues sí, he creado este grupo, el Vitus Dance, porque en Gandía, ciudad, pues habían muy pocas opciones de baile y, bueno, la mayoría eran pues zumba y bachata y cosas del estilo. Y claro, yo quería crear algo donde gente que tuviera pues otros intereses pudiera disfrutar y bailar. Y bueno, los ensayos para cualquier persona que esté interesada serán todos los jueves de 7:30 a 9:00 en la sala polivalente del campus, que la tenemos toda para nosotros. Bueno, podéis contactar con nosotros a través del Instagram del grupo de baile, que es @vitusdanceepsg, y se te dará más información al respecto. Muchas gracias.
A continuación, Mar García nos contará los entresijos de las jornadas Bocados de Cine.
Queda abierta la inscripción a Bocados de Cine. Bocados de Cine son unas jornadas en las que el cine y la gastronomía van de la mano para ofrecer un completo programa de proyecciones cinematográficas, debates y degustaciones. Están organizadas por el Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València y cuentan con la colaboración de la Cátedra Gandía Turisme Intelligent, el Ayuntamiento de Gandía, l'Àrea d'Activitats Culturals de la Universitat Politécnica de València, Turisme Comunitat Valenciana y los restaurantes de Gandía y la Safor que participan en cada edición. Para su desarrollo se cuenta con especialistas en narrativa audiovisual que presentan y analizan las películas seleccionadas. Películas en las que un plato, un ingrediente, una receta, una bebida o una técnica de cocina son protagonistas. Tras el visionado de la película propuesta y su posterior debate, los asistentes inscritos a la parte gastronómica degustarán un menú elaborado por expertos cocineros que explicarán las características de la cultura gastronómica representada en cada película y las técnicas de cocina empleadas para confeccionar los diferentes platos del menú. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Gandía, las películas se visualizarán en el Teatro Serrano. En la primera sesión se proyectará la película Chocolat, una película del año 2000 de Lars Hallström, con 5 nominaciones a los Oscar y 4 nominaciones a los Globos de Oro, entre otros reconocimientos, protagonizada por Johnny Depp como Gus y Juliette Binoche como Bian. Una historia sobre Bian y sus niños, sobre cómo llegan a un tranquilo pueblo francés en 1959 y abren una inusual tienda de chocolates que cambiaría para siempre la vida de las personas que viven allí. La cocina estará al cargo del restaurante Fusta y la proyección comenzará a las 7 de la tarde en la Sala B del Teatro Serrano este viernes día 22. En la segunda se proyectará el film Comer, Beber, Amar, una película de Ang Lee de 1994 con una nominación en los Globos de Oro y otra en los Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, entre otros reconocimientos. Una agridulce comedia sobre la vida de Chu, un viejo chef de Taipei, viudo y con tres hijas muy distintas pero con algo en común, la rebeldía. Un buen día sus vidas empiezan a complicarse cuando una gruñona viuda se muda al apartamento de al lado. La cocina estará al cargo de CDT Gandía y la proyección comenzará a las 12 del mediodía en la Sala B del Teatro Serrano este jueves 5 de diciembre. Os recordamos que las proyecciones de la película son abiertas y gratuitas, así que ¿por qué no te animas? Entra en bocadosdecine.com para inscribirte y saber más sobre este proyecto.
Y ahora, Silvia Núñez nos presentará las jornadas formativas Diversidad Identitaria del Siglo XXI.
El Comité de Igualdad del Campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia organiza unas jornadas formativas con el título Diversidad Identitaria en el Siglo XXI, impartidas por ponentes de primer nivel. Las jornadas se realizarán los días 4, 11 y 18 de diciembre, de 4 a 8, en el Campus de Gandía. La iniciativa cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación por convenio de la colaboración con la Consellería de Igualdad y Políticas Exclusivas. Las secciones se repartirán en 3 días. El día 4 de diciembre se hablará sobre la cisexualidad, la transexualidad y la diversidad familiar. El día 11 de diciembre habrán charlas sobre la interseccionalidad y la construcción de identidad on y offline. Y por último, el día 18 de diciembre se culminarán las charlas con la diversidad en entornos masculinizados, sobre todo en las empresas, y con el delito de odio y agravante de odio por género y otras causas.
Os recuerdo para acabar que el jueves que viene a las 10 de la noche, como todos los jueves, el cineclub del campus de Gandía proyectará la película Paris is Burning, película que explora las houses del barrio neoyorquino de Harlem de finales de los 80. No hay excusa, la entrada es gratuita, así que no os la perdáis. Se despide Claudia Senón. Muchas gracias al equipo técnico y a mis colaboradoras Andrea, Mar, Silvia y Holly.
Y a continuación te adelantamos la agenda universitaria para los próximos días.
Este jueves 28 de noviembre, la Universitat Politécnica de València celebrará su 19ª jornada de orientación académica. El objetivo de esta nueva edición es profundizar en un tema tan actual como es la educación inclusiva. La jornada, dirigida a orientadores, tutores, profesores y directores de centro de secundaria, es gratuita. Tendrá lugar en el Paraninfo del campus de Vera y podrá seguirse por videoconferencia desde los campus de Alcoy y Gandía.
Llega el 4º Foro Internacional de Innovación Social organizado por Joves Sòlides y la Red Creativa. Será los próximos días 12 y 13 de diciembre en la Ciudad Politécnica de la Innovación. Se generarán espacios de aprendizaje, intercambio de experiencias y networking entre empresas sociales, partidos políticos, administración pública, entidades sociales y el sector académico. Este año, el encuentro está enfocado en cómo la innovación social puede ser constructiva en uno de los principales retos del siglo XXI, las migraciones. Más información en forodeinnovacionsocial.org.
Más cosas. Sigue abierto el periodo de inscripción en másteres oficiales para estudiantes con titulación extranjera que no tengan nacionalidad de la Unión Europea ni residencia legal en la misma. Para aquellas personas que están interesadas y cumplan los requisitos, pueden obtener más información en la página web de la UPV.
Por último, recuerda que el jueves regresa el mercado agroecológico UPV, con verduras, fruta, pan, miel y conservas, en el Ágora del Campus de Vera, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde.
Este fin de semana predominarán los intervalos nubosos con precipitaciones débiles a primeras horas, tanto en la provincia de Valencia como en el norte de Alicante. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. Viento del oeste moderado rolando a noroeste moderado, pero con rachas muy fuertes. Eso será el sábado y el domingo contaremos con cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Viento del oeste y noroeste flojo a moderado con intervalos de fuerte en el interior de Castellón. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. A principios de la década de los 60, el libro ocupó un lugar central en la producción de artistas contemporáneos. De esta forma, su función como contenedor de palabras fue transformándose, introduciendo en él otros lenguajes vinculados a las artes plásticas. Su relevancia y sus orígenes los recoge la exposición Text no Text, Llibres y Publicaciones d'Artista, una muestra que ofrece una completa visión de los creadores más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Escuchamos a José Luis Cueto, vicerrector de Alumnado, Cultura y Deporte de la Universidad Politécnica de Valencia.
En general, el concepto de libro de artista está en plena vigencia, tiene, digamos, un aumento de su propia taxonomía constante, porque aunque uno haya visto muchos, siempre encuentra cosas que son diferentes, que son fórmulas que no han sido tratadas o que se han dislocado de otra manera, ¿no? Y ahí podemos llegar incluso a la misma desaparición del libro, como hay algunos proyectos, en los que el libro al final desaparece en una suerte de síntesis.
Antonio Alcaraz es profesor de la Facultad de Bellas Artes de la UPV y comisario de la muestra. Él nos ha explicado la dificultad de organizar una exposición como text-no-text.
Hacer una exposición de libros es algo realmente complicado si quieres que el espectador entienda y se sorprenda con este tipo de material. Normalmente un comisario puede dejar el libro cerrado o puede abrirlo por una página. Y eso complica mucho que los visitantes entiendan y puedan ver más partes del libro. Aquí hemos intentado hacer pues una suerte de reproducciones que luego verán en sala para que la gente pueda ver más partes del interior del libro. Y también vídeos que se han hecho en nuestra universidad por un grupo de investigación.
Para la ocasión se ha reunido una selección de 80 obras pertenecientes a la colección de libros y publicaciones de artista de la Universidad Politécnica de Valencia, que supera los 1.400 ejemplares catalogados. De nuevo el vicerrector de Alumnado, Cultura y Deporte de la UPV, José Luis Cueto.
Para nosotros es un poco la joya de la corona, en el sentido de que las piezas que podrán ver aquí y las que tenemos en el fondo son de artistas de una talla internacional que no podríamos permitirnos tener nuestra colección por el coste, ¿no? Tiene piezas, entre otras, por decir gente mundialmente conocida, como Andy Warhol, Boltanski, Bruno Munari, Annette Messager, Sophie Kahl, Jenny Holzer, Barbara Kruger o Joan Brossa.
Text, no text, llibres i publicacions d'artista, a una de les obres més significatives de aquells que utilitzaron el libro com a suport artístic durant el període comprendido entre els 60 i els 70, que és quan se produjo una ruptura en el concepte de libro d'artista, com ha apuntat el comissari Antonio Alcaraz.
Artistes, com van a poder veure en l'exposició, com el nord-americano Eduard Rusha, prescinde absolutament del text per a treballar únicament amb imatge. Mientras que otros artistas, como Sol Lewitt, por ejemplo, pues trabajan únicamente con imagen, pero no fotográfica, como Rusha, y otros, como Lawrence Weiner o como, es decir, otro tipo de artistas, utilizan más el contenido textual, más el texto, o Daniel Spoerri en los 60, que eliminan absolutamente la parte de ilustración, la parte de imagen.
La muestra se ha dividido en 7 secciones. Las 2 primeras abordan la parte más histórica y una propuesta editorial. El tercer apartado presenta el libro de artista como producto de masas a través del pop, el minimalismo y el arte conceptual. En la geometría y el diseño se centra la cuarta sección. La quinta está dedicada a la fotografía. Y las 2 últimas congregan artistas que trabajan con el lenguaje. La exposición Text, no text, libres y publicaciones de artista permanecerá abierta al público en la Sala Estudi General del Centre Cultural La Nau hasta el 12 de enero de 2020.
Hasta aquí el repaso de la semana por la actualidad universitaria en informativo UPV en UPV Radio. Recuerda que puedes seguir estas y otras noticias en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia, así como ponerles imagen. Informativo UPV regresa la próxima semana. Hasta entonces, gracias por estar ahí escuchándonos. Adiós.